Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Kinoder Podcast. Yo soy Ramiro y me encuentro ahora con Luis.
Buenas noches, aquí. Una semana más.
Un episodio más y con Javi también, como siempre.
Hola, buenas noches.
Y pues hoy vamos a hablar de... Como ya lo habíamos adelantado la semana pasada, vamos a estar hablando de un director en específico de la mayor parte de su filmografía. Estaremos hablando de Sam Raimi, que yo creo que si a los que les suene el nombre, mucha gente va a ser por la trilogía original de Spider-Man. O ya si son fans del horror, ya hemos hablado en otras ocasiones de la trilogía de Evil Dead. Pero bueno, este tema
no lo conocen.
Ajá, si no lo conocen, pues hoy lo van a conocer. Y pues bueno, vamos a hablar de este director porque pues va a regresar al mundo de los superhéroes la semana que viene con la secuela de Doctor Strange. Que pues bueno, quisiera empezar por ahí, no sé qué expectativas tengan de la película, no tanto hablando como a nivel de Marvel, de ay, espero que salga el cameo de Andrés Manuel López Obrador o no sé, más hablando de la parte de que Sam Raimi la esté dirigiendo, porque bueno, a Marvel le encanta presumir, dice que sus películas son de género, no nomás de superhéroes. Entonces, cuando anunciaron esta de Doctor Strange, habían dicho que iba a ser de horror. El director de la primera sí es un director de horror. Y pues bueno, y aquí el reemplazo es Sam Raimi, que aparte de ya tener experiencia con los superhéroes, tiene experiencia con horror. Entonces, si se esperan algo que tenga al menos tintes, una que otra escena de su estilo, o se esperan algo muy genérico.
Yo sí espero cosas, no sé, ciertos toques que tenga el director, ¿no? Yo lo primero que he visto en los trailers, por ejemplo, es que no sé si han visto las comparativas en redes sociales, Twitter sobre todo, en donde vemos la diferencia de colores, la paleta, el brillo que tiene esta película, por ejemplo, que resaltan más los colores. Ese tipo de cosas ya se nota un ojo diferente, no por criticar a los demás directores, pero ya se nota otra visión. Espero ese tipo de cosas, espero, por ejemplo, ese... A mí me gustaría verlo, porque habrá fans que digan, no, pero es que tiene que ser una película seria y esto. Yo quiero algo que sea cheesy como en Spider-Man, al menos a ratos. Quiero ver ese toque porque que me esté recordando constantemente la película que es de cómic. Y que tenga tintes de horror como ya lo hizo anteriormente la película de Spider-Man o otras que tocó de superhéroes también. Este Sam Raimi. Más que nada que tenga estilo, que no sea... Quiero que se note más que es una película de Sam Raimi que es secuela de Doctor Strange y no la película veintitantos del MCU. Quiero que se note más lo primero.
Y aquí a Luis, que a ver, que siempre ya... Un ojo.
Es que sí, estudia cine.
Humilde. Yo sé que ustedes tal vez sí, pero a mí no me gustó ni Black Widow, Eternals, ¿qué otra salió? Shang-Chi, incluso No Way Home, no sé si hicimos podcast, no me acuerdo.
No, pero pensábamos hacer uno también del MCU, entonces hay secuela.
Ajá, bueno, el punto, no me han gustado las últimas cuatro, pongámosle del MCU, no, yo no soy como de escucharlas ni nada. ¿Se escuchó eso, güey? Ok, no. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho Sam Raimi, pero yo sí siento que sí le van a dar como que una, como que barreras, ¿no? O fronteras de hasta dónde. Yo no creo que le hayan dado tal libertad creativa. Yo creo que sí es como un Alfred Molina, al final de cuentas, de que volvió por el dinero, porque le gusta el dinero. Y que no está mal, ¿no? O sea,
sí.
Pues sí. Al final de cuentas alguien diría, hay que vivir. Y Sam Raimi en los últimos años no ha estado haciendo como que muchas cosas. Creo que se alejó. Ajá, o sea, es más de productor. Ya lo vimos en Crawl, en esta película del cocodrilo. O en Gran Ash vs Evil Dead, que fue ya desde hace un rato.
Gran serie también.
Pero no, o sea, yo pienso que hasta ahí te queda.
Fíjate que eso que dijeron de que no ha sido... director últimamente, es lo que a mí me hace que me suba todavía un poquito más la esperanza. Y voy a repetir literal, línea por línea, lo que dije con Javi hace como dos semanas. Su última película es de 2000, 13, que creo, es la de Drag, la de Oz, que está de Disney. Sí. Película original es esta de horror de Drag Me to Hell de 2009. Entonces, estás hablando de que tiene mínimo 9 años sin dirigir algo, ¿no? Entonces, y ya ha dirigido una trilogía entera de superhéroes. Y entonces, como que siento que no alguien de su edad, con el calibre ya que tiene en Hollywood, no creo que sea puro dinero para regresar. Siento que de verdad hay pasión de su parte. No creo que vaya a ser completamente una película de él. Marvel, pues al final sí tienen que poner reglas para su universo. Claro. Pero sí espero sí espero algo bonito.
Que bueno, o sea, quiero guardarles la pregunta como que para el siguiente podcast, en caso de que hagamos uno de nada más del MCU. Pero yo, o sea, ya adelantando como spoiler, yo siento que lo que ha sacado el MCU en los últimos 2 años, o sea, ya como chingo, ¿no? Pero sí ha sido bastante genérico para mí, ¿no?
Yo insisto que es que ya se cayó el velo, porque yo tengo, desde que empezamos el podcast, diciéndoles eso. O sea, yo ya veo, me gusta el MCU, pero como la película entretenida que pongo, no sé, porque están pasando en la tele, ¿no? Pero yo, no sé, yo desde Age of Ultron, yo veo eso en las películas. La única que me sorprendió fue Infinity War. Uh-huh. De ahí en más, yo sí he visto así las películas, que no es un detrimento. Pero es una película entretenida de más de 2 horas donde veo diferentes cosas interesantes. De 2 años para acá, la que me gustó mucho y está en top 3 de mis películas favoritas del MCU es Shang-Chi. Porque hace algo distinto. Porque estoy viendo cosas que nunca había visto en ese universo. Pero, pues sí entiendo lo que dices y creo que, si para ti, por ejemplo, dices, los últimos 2 años no me ha gustado, creo que Sam Raimi sí puede ser la clave para que veas algo distinto.
Y justo eso, porque a esta película le tengo como que mucho hype. O sea, no sí. demasiado como para decir, ok, va a ser cine de autor, la chingada, ¿no? Pero, no sé, yo sí siento que va a tener al menos algo de su toque, ¿no? Algo que diga, ok, estoy viendo algo de Sam Raimi bajo el esquema del MCU, ¿no? Pero es algo de Sam Raimi, y eso espero. Eso es lo que espero, si no, sí voy a llorar ahí en la sala.
Y pues, ya habiendo dado esa pequeña introducción de lo que se viene, pues queríamos hablar obviamente de lo que ha hecho. ¿Qué les parece si empezamos con la trilogía de Evil Dead? Que creo que es como que su parteaguas, es lo que lo pone en el mapa a él y a su hermano.
Sí.
Que ahorita es más él que su hermano el que sigue en los reflectores. Y creo que desde aquí, y eso es algo remarcable, yo creo, para un director que desde su primera película, o al menos desde su debut mainstream, defina tanto su estilo que puedas ver una película de años y años después y reconoces que es de él y que sí. y su estilo, vaya, su marca. Entonces aquí quiero que empieces tú, Javi, hablando de ella, porque tú eres, creo que, el más fan de esta trilogía. Entonces, y ya has hablado de ella antes, entonces te sé que te puedo pasar la palabra y nos das un ensayo.
Empieza con Evil Dead, la primera. Me gusta bastante por lo que dices. Sam Raimi desde el momento uno comienza marcando un estilo muy definido. Es quien, tal vez no fue el primero, pero es quien le trae cara a lo que conocemos ahora como la comedia de horror, o horror con toques de comedia, o horror que no se toma tanto en serio, pero que a pesar de eso tiene un estilo bastante definido. Directores como Peter Jackson han dicho que han sido influenciados por él. Y es precisamente eso, es un director que dice, yo quiero hacer esto, le voy a impregnar mi propio estilo, lo voy a hacer con bajo presupuesto, pero no por ello va a ser una mala dirección. Ya hemos hablado de cómo existen directores de horror, sobre todo, que traen esa chispa de decir, yo quiero hacer lo mío, yo quiero tener mi propia película con las ideas que yo tengo, con el estilo que yo tengo en cámara, en actuación, y les funciona por lo mismo, porque lo que mencionábamos cuando hablamos, Ramiro, de las por qué no sirven algunas películas, por qué no pegan, porque no tienes a una persona con el corazón o con esa chispa que menciono para hacer una película, y esta trilogía la tiene bastante. Es un tipo que dice, ok, yo tengo a mi amigo que es Bruce Campbell, lo voy a poner de protagonista en una saga de películas de horror, en donde pasa lo más simple del mundo. Una bola de jóvenes van a una cabaña embrujada De hecho, aunque no fue la primera que lo hizo, fue quien lo pone como en el mapa porque es como una película distinta. Esta premisa que ya la hemos visto mucho, les digo, una bola de jóvenes van a una cabaña, se hospedan ahí, bajan al sótano porque escuchan ruidos y leen unas páginas de un libro viejo y comienzan a pasar cosas extrañas en la casa, poseídos, zombies, etcétera, etcétera, ¿no? Y es esto, ¿no? Crea esa marca que después veríamos en otras películas del héroe poco convencional que lucha contra ese tipo de fuerzas que después Peter Jackson, por ejemplo, copiaría en esta película de Brain Dead y más otras de otros directores. Y es fija marca, ¿no? Después, por problemas de con la productora, el tipo dice, ok, quiero hacer la segunda parte, pierde los derechos de la primera y básicamente hace la misma película. Y le pone Evil Dead 2, que es de las mejores películas, a mi parecer, de horror. Y la 3, que es más comedia que otra cosa, creo que a Luis le gusta bastante. Pero no sé qué piense él de la trilogía.
A mí me gusta muchísimo. Creo que es la trilogía de terror que más disfruto de todas. Me gusta mucho Evil Dead 2, de hecho es de mis películas favoritas. Y creo que sí, o sea, también si lo viéramos ahorita, tal vez sería como tan de culto como El Exorcista, ¿no? De juzgarla de que no te da tanto miedo, o sea, de que se ve barata, lo que digas, pero no sé, como tantas películas hay que verla en su contexto, ¿no? No recuerdo en qué año salió Evil Dead 2. Creo que fue en los 80s.
Ochentera, 83.
87. 87 es la de la 2.
87, ok.
Sí, y a mí me gustó muchísimo. O sea, yo lo vi hace un par de años. O sea, tampoco soy tan erudito de Sam Raimi, pero me gustó lo suficiente como para que se haya hecho mi favorita de horror. O sea, esta y El Exorcista 3 son las que yo tengo en mi top, ¿no? Y sí se siente como algo que fue como con cariño del director, por ejemplo, este easter egg que siempre sale de que el carro de Sam Raimi, ¿no?
Sí. Espero
No
verlo en
sé
esta de
qué.
Doctor Strange, por ejemplo.
Ajá, yo también espero verla. Pero sí, este carro que sale en todas sus películas. Justo acabo de ver también Drag Me to Hell, ahí sale el carro. Y está chido, ¿no? O sea, de que Bruce Campbell haya sido su amigo y que haya salido en casi todas las películas del director, se nota como que tiene algo, como que siempre les dice, bueno, al menos les dice a las productoras, ¿no? Como un mínimo de, al menos quiero que él salga. Y se me hace muy chido eso, se le nota como que cariño. Y justo también quería comentar, pero tal vez casi hasta el final. En este programa de The Chef Show que está en Netflix, hay un programa dedicado con él donde cocinan, creo que pizza. Y está buenísimo porque empiezan a hablar de toda la filmografía de Raimi, de cómo Campbell ha sido su amigo por tanto tiempo y de las películas que ha hecho. No sé, se me hace como que uno de los directores que están como que muy en su rollo, pero a la vez, no sé, que hacen un buen trabajo, por así decirlo.
Sí, creo que algo que destacaría yo, yo quería decir que mi favorita de estas tres es la de Army of Darkness. No sé, como que siento que es la más, absurda y eso fue lo que me terminó convenciendo más. Creo que ya icónica, pues la mano con la motosierra y todo este rollo que continuaron en la serie, ¿cómo se llama? Ash vs. Evil Dead.
Evil Dead, sí. Está buena, se la recomendamos a la gente.
Sí, de hecho creo que estaba en Netflix, si no me equivoco, no sé si siga.
Ahí sigue, yo lo estoy viendo de hecho de nuevo y están las tres temporadas ahí.
Sí. Y lo que yo decía es que siento que es de estos directores que sirven como inspiración, ¿no? Que ya sabemos que no todos la vamos a armar. Aquí nos tienen a nosotros platicando de las películas de otro güey en vez de hacer algo, ¿no? Pero es de los que tienen esas historias de no, pues sin dinero, casi sin dinero, empeñando cosas y todo este como rollo de indie. Se logró hacer una película que ahorita es una franquicia. Estás hablando de que Zack Snyder le hizo no, 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 Zack Snyder no, ese güey hizo de las de Romero. Pero está teniendo todavía una nueva en producción que están produciendo este mismo Sam Raimi y Bruce Campbell. Hablas de esta serie que salió años y años después de la de Army of Darkness, que es del 92. Y el hecho de que haya empezado todo eso con una película de la que te dicen el presupuesto y para Hollywood es como que un estornudo. El día de catering de una película de Marvel.
Sí.
se me hace, pues, a mí increíble, y eso es lo que le respeto mucho. Y que algo que decía Luis, de que él lo dijo como que está muy en su pedo, me gusta mucho eso, como que sigue aterrizado el güey. Nunca, incluso habiendo hecho blockbusters como lo fueron, como lo fue Spider-Man, como que nunca deja de tener su estilo, nunca trata de hacer algo que no sea él. Incluso, bueno, no sé si alguien, alguno de los dos haya visto la de Oz, yo no. No sé qué tal está esa.
Pues está extraña cuando recuerdas que es la historia de, te supone, de Oz, o sea, es como una precuela del Mago de Oz, ¿no? Uh-huh. Porque James Franco, el tipo este, el... Bueno, ya sabemos las acusaciones que tiene James Franco, pero él se supone que es Oz. Y pues es una película extraña, pero tiene el toque. Es lo que decía al principio, ¿no? Es, sea la película que sea, ya conocemos cuál es el toque de Sam Raimi, nunca lo pierde. Él hace eso en sus películas. Él va a contar una historia, va a decir, ok, esto pasa de principio a fin, pero yo quiero mostrar este tipo de cosas. Hay partes bastante de horror, por ejemplo, la Bruja Malvada del Oeste. Sí, está bastante grotesca como la muestra. Es más un personaje de Evil Dead. Y no tanto por las risas, sí se va más al grado del horror, por ejemplo. Y diferentes cosas, sobre todo la creatividad del director. Creatividad que no vemos a veces en muchos otros directores.
Y que incluso se nota su toque o sus gustos, al menos, al elegir películas para producir. Mencionamos mucho la de Crowley, esta del cocodrilo. ¿Se acuerdan del nombre en español, de casualidad?
No acuerdo, ahorita lo busco, güey.
El cocodrilo maligno, no sé, güey.
El cocodrilo es un problema. Infierno en la tormenta.
Se llama Infierno en la tormenta, exacto.
Okay. Por si alguien, la verdad, Crowl es como que, ok. Por si alguien la conoce con el nombre Infierno en la tormenta, de esa estamos hablando. Mencionamos mucho esta porque la fuimos a ver los tres y tal, pero ahí les va una que él produjo, que a mí me gusta mucho. Y creo que es bueno que le apueste a estas películas un poco más pequeñas y que las ayude a subir. Es la de Don't Breathe, la de No Respires, con el... En la
Fede
que
Álvarez, el director, ¿no?
Director Fede Álvarez, y la protagoniza o antagoniza el Stephen Lang, que si alguien lo recuerda por Avatar, es el coronel malvado, musculoso, que interpreta a un hombre ciego y tres adolescentes entran a robarle y resulta que es todo menos indefenso. Y me sorprendió mucho en su momento a mí esta película. No vi la secuela, pero incluso a lo que quería llegar es que como productor tiene ese toque de que sabes que... Ya que te enteras que es productor, tiene sentido, ¿no? De que, mira, así como incluso también pasa con Guillermo del Toro, que le ponen su nombre aquí en Gigante en México.
Exactamente. Y sobre eso que mencionan de productor, no sé si lo llegué a mencionar en algún podcast, pero Raimi es muy amigo de los hermanos Coen. Y de hecho él los ayudó a crecer al principio. De hecho, los hermanos Coen estuvieron involucrados en la dirección creativa de Army of Darkness. Y después él también estuvo involucrado en otras películas. Inclusive cuando estos güeyes no tenían dinero, vivían en su casa. Creo que es... No me acuerdo quién es Joel Coen y Frances McDormand, quien después ganó el Oscar con Fargo. Vivían en casa de Sam Raimi y tenían... Pues entre los tres, cuatro, tenían también Ted Raimi, su hermano, tenían como rollos de dirección creativa. Y él los financió y los ayudó para cuando estaban iniciando como en el cine. Y tiene mucho ese toque. De hecho, iba a tocar el tema de Fede Álvarez y otros directores. Tiende mucho a decir, no solamente tengo mi dirección creativa hacia mis películas, sino que cuando veo esa chispa en alguien más, pues intenta como alzarla, apoyarla. Decir, ok, no soy el único con buenas ideas. Si alguien más las tiene, pues adelante.
Sí, no sé aquí. ¿Qué opina Luis? ¿Viste esta película?
No. Fede Álvarez, nomás lo ubico como director, porque también dirigió el remake de Evil Dead, ¿no? Este que salió como en 2012.
Sí, que no está tan mal, a mí me gustó.
Yo recuerdo toda la publicidad que se le hizo a esa película, porque era como el regreso. Y a mucha gente tal vez no le gustó, más bien se esperaron, y donde les gustó más fue en Ash vs. Evil Dead. Pero no sé, o sea, tendría que ver la película de Evil Dead porque no la he visto, la verdad. Pero, bueno, me gusta la serie de Ash vs. Evil Dead. No dudo que Sam Raimi, como productor más bien, haya tenido como que su toque, porque sí se nota que, que no es como que como hipócrita, por así decirlo, ¿no? Como que sí, siempre ves algo de él en las cosas en las que está involucrado. Al menos en la de Crowl, yo siento que si no hubiera estado él de productor, aunque haya sido nomás como mención honorífica, hubiera sido como que aún más ridícula. Si de por sí la vimos muy ridícula. Y yo creo que al menos sí le metió un poquito de mano. Es como de, a ver, al menos crea un poquito de tensión o no sé. Pero, no sé, siento que Sam Raimi hace el mínimo, al menos como productor.
Sí, y... Bueno, creo que de los dos la respuesta va a ser que la segunda, pero de estas de Evil Dead, ¿cuál sería su favorita?
Sí, la dos me gusta más como película, pero yo disfruto más ver Army of Darkness cualquier día, porque es más comedia, y es comedia con un toque muy específico. Tiene a un protagonista muy bueno, que yo no sé por qué no explotó nunca Bruce Campbell, porque el tipo es bien parecido, actúa bien y es cómico. Pero la hace muy bien esas tres películas, sobre todo la 3.
A mí sí me gusta la segunda. No sé, o sea, ya creo que ya lo dije, ya nomás sería repitiéndome, pero se me hace muy innovadora, se me hace muy graciosa también. Se me hace como que con el toque de horror lo suficientemente bueno como para hacerlo de horror. Pero a la vez te diviertes, o sea, pasas como que una noche chida, ¿no? Y no dura tanto, o sea, se extrañan las películas de 86 minutos, no sé.
Exactamente, hora y media deberían durar todas.
Esperen nuestra reseña del juego, The Evil Dead. No sé si sabías, Javi, que va a haber uno.
No sabía eso.
Pero bueno, moviéndonos un poco de género, hablando de las tres que ya se ha hablado hasta el cansancio, ya hasta eso que nosotros no nos ha tocado dedicarles un episodio. Pero yo creo que son como que lo que levantó al cine de superhéroes a lo que es hoy en día. A esta cosa que ahorita está manteniendo a Cinépolis vivo. Porque nadie fue a ver The Northman. O bueno, tú la fuiste a ver, Luis, ¿había gente?
No, todos estaban viendo Morbius.
Gran cine. Morbius y la de Dumbledore.
La de Dumbledore. O sea, como un pequeño paréntesis, sabemos que tal vez le haya ido bien culero en taquilla en Estados Unidos, pero aquí en México ponle Harry Potter a cualquier cosa y va a vender. Perdón, pero sí. Así es esto.
Lo que pasa, Venom es popular por Latinoamérica, Rápido y Furioso por Latinoamérica.
A ver. Estamos hablando de cine, Rápido y Furioso, ¿qué comparas con Harry Potter? No.
Fast X, oficial. No. Pero bueno, obviamente me refería a la trilogía de Spider-Man. La primera es del mismo año que la primera de X-Men, de este señor también, cancelado.
Bryan Singer.
Sí, Bryan Singer también. Pues estamos hablando de Hollywood. Ya uno no puede hablar sin mencionar que medio mundo está acusado de cosas.
No puedes mencionar a directores, actores de antes de 2010 sin meterte en pedos.
En 2009, güey. ¿Cuándo fue la petición esta? 2009, ¿no?
2009.
No le preguntes a tu director no. ¿Qué petición firmó?
No le pregunten al Kino Der Podcast, güey.
Exactamente.
Pues sí, esta película creo yo que más que la de X-Men, y la de X-Men me gusta. Siento que yo que es la responsable de poner al cine de superhéroes donde está. Y en parte para mí es la parte que mencionaba Javi del lo cheesy, lo ridícula, lo que sabes que estás viendo una película de cómics con unos momentos que se nota que están hechos a propósito para que te den así como que este sentimiento de qué incómodo o no manches. Sobre todo creo que me estoy saltando a la secuela, pero la parte de Spider-Man 2 en la que pierde sus poderes, que tiene este montaje con una canción antigua.
Sí.
Que donde toda su vida va bien y atrás todo el mundo se está quemando y así. Está ridícula la escena. Pero
mejor que todo lo que ha hecho Orson Welles, ¿no?
Ajá, y eso es lo que iba. Está mejor que toda la carrera de
Scorsese, güey.
De quimeras, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente sincera. Se siente como que el güey sabe que está trabajando con un güey que trepa paredes vestido de spandex. Y
hace justamente una película para ese güey, ¿no?
Exacto. Entonces, aquí no sé quién quiera tomar la palabra, cuál es la mejor, porque es la 3,
A mí sí me gusta la 3 y la voy a defender. Yo sí
No, a mí también.
Yo creo que las tres son buenas, obviamente, pues tienen su ranking. A mí me gusta, no voy a utilizar esa palabra, pero tienes razón, son sinceras. Me gusta cuando un director sabe con qué material está trabajando. Por ejemplo, mencionamos brevemente a Rápido y Furioso. Me gusta que el director sabe que está haciendo algo over the top, en donde los tipos vuelan y los carros van a 500 kilómetros por hora y son básicamente superhéroes.
¿Sabes que no lo sabe? Vin Diesel. Vin Diesel piensa que está haciendo El Padrino 4.
No, no le preguntan a este güey cómo se llama el güey de Ron, güey.
Tyrese, güey.
No, pues sí, pensó que Scorsese alabó Morbius, güey.
Pero bueno, perdón por interrumpirte, Javi, pero sí.
Pero pues eso, igual vemos, y fijó la calca, ¿no? Porque lo que mencionábamos, un director con esta chispa que decide hacer una película de superhéroes que le gusta bastante el Spider-Man, y se nota en la película. Él sabe perfectamente qué quiere hacer, que quiere que se note esa influencia del cómic, quiere poner sus referencias muy específicas, quiere mantener su estilo de humor, quiere que salgan en cameo su hermano, Bruce Campbell, el coche de las películas de Evil Dead, y a la vez contar una buena historia. Hasta la fecha, al menos en el mundo de Marvel, o sea, existen dos películas que siempre son como el top para las películas de superhéroes. The Dark Knight y Spider-Man 2. Y siempre que sale una nueva película, es tan buena como esta, y es por algo. O sea, estamos con dos películas, también pongo Dark Knight ahí, de directores que sabían perfectamente qué querían hacer con el personaje. En este lado, Sam Raimi, pues, voy a hacer la película, como decía Ramiro, de un tipo que tiene poderes porque le picó una araña, y trepa muros y trata de vivir una vida porque está jodido, que es parte de lo que me encanta de las películas de Raimi, que el tipo no tiene ni para pagar la renta, ¿no? Vive en un cuarto de 3x3 y aparte tiene que lidiar con que es un rechazado social y tiene poderes. Y eso es toda la saga, me gusta bastante, creo que es el director especial. Y ya los dejo hablar, pero también quería mencionar otra película que es la influencia de esta. A ver, Spider-Man.
¿Darkman?
No sé si... Sí, Darkman, no sé si la han visto ustedes dos.
No, me quedé con ganas de verla. Quería por fin verla antes de grabar este, pero me ganó el tiempo.
Está muy buena la película, está medio rara. Hay un personaje en Estados Unidos de cómics más de noir, de estas revistitas que se llama La Sombra. Y él quería hacer una película de eso, no lo dejaron los productores, y otra vez más entra como que este genio de Raimi y dice, ok, no me dejan hacer una adaptación de esto, yo voy a crear mi propio personaje. Y crea Darkman, que es una historia bastante simple de un científico que le quieren robar su fórmula, sale mal, se desfigura, y como el tipo es experto en reconfiguración facial, pues básicamente puede tomar el rostro de cualquier persona, ¿no? Es bastante absurdo, ¿no? Pero vemos durante toda la película estilos de cámara, de dirección, tratar al personaje como en cómic, que vemos en toda la saga de Spider-Man. Si les gusta ver esa película, pues adelante. Y también tuvieron que ver bastante los hermanos Coen en esa. Así que pues es una buena referencia ver las cuatro juntas, diría yo.
Es una buena recomendación porque yo no la conocía. Igual la repetimos, es Darkman de 1990.
Y es la primera película de Liam Neeson, de hecho.
Eso está muy chido. Eso
después de esta, a los meses, hace La Lista de Schindler y pues ya se hace como más mamador. Pero fue su primera película en Estados Unidos. Así que pues está la recomendación. Yo se la recomiendo bastante.
Y sale esta Frances McDormand, que pues también lo ubicamos casi todos por lo de los Coen, ¿no? O sea, porque sí. Es principal en las películas de los Coen.
Exacto, que de hecho cuando hacen Darkman ellos estaban viviendo, como te digo, en su casa. Y por eso salen en esa película. Les dice, pues jálense a hacer esta película. Gasto menos en presupuesto y en muchas cosas. Y creo que si ven Darkman, si ven Spider-Man, se pueden dar una idea muy clara de qué vamos a ver en Doctor Strange.
Ojalá que sí, porque yo todavía reboto, quizá parte de venga por nostalgia, pero yo todavía reboto si me gustan más la primera de Spider-Man o la segunda. Creo que la superventaja que tiene la segunda es este tema de que pues obviamente ya te introducen directamente a Spider-Man y el plot, y acá pues en Spider-Man es una historia de origen. Pero, y siguiendo con mencionando eso de la autenticidad de un cómic, siento yo que como historia de origen está perfecta. Se siente como que lo que yo me imagino al leer este, el cómic de origen de Spider-Man, este de Amazing Fantasy. Las palabras del tío Ben no las han logrado replicar. A mí se me gustó la de No Way Home y siento que las utilizaron bien ahora que ya por fin las dijeron. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en las de Andrew Garfield que tenían un actorazo para el tío Ben, este Michael Sheen. Y por no decir la misma frase que dicen aquí, la de con gran poder conlleva gran responsabilidad, le hacen decir un speech todo rebuscado y no funciona. Y aquí es como que la historia de origen. Para mí la única que se le acercaría de funcionar también sería la primera de Iron Man. Y no sé, disfruto muchísimo esta. Y pues obviamente tienes al villano que cometieron un error tapándole la cara. Creo que tiene más
expresión. En No Way Home.
No Way Home. Pero aún con ese disfraz que parece de Power Ranger, rifado. Entonces para mí sí reboto entre las dos. Y como dice Javi, creo que las tres son buenas. En su momento tuvo de popularidad que estaba malísima y así, pero creo que obviamente a una menor escala, estás hablando de cine de superhéroes, pero no sé si estarían de acuerdo que le pasa un fenómeno similar a la tercera del Padrino, que decíamos, no es una mala película, pero la estás comparando con las dos pasadas. Y le pasa lo mismo a Spider-Man 3.
Sí, y bueno, y creo que aquí en el podcast nunca ha sido como que tema de discusión esto de quién es el mejor Spider-Man, ¿no? O sea, no quedamos ni siquiera en el clickbait este todo horrible.
¿Quién es el mejor y por qué, no?
No quedamos en eso porque...
Es muy claro, ¿no?
Para mí sí, y no tiene que ver tanto con el actor. Para mí sí tiene que ver con el director, porque los otros dos directores que son John Watts y Mark Webb, corríjanme si me equivoco.
Correcto.
Sí, no sé en qué orden, pero sí.
Exacto. Para mí no tienen estilo. Les dijeron, haz una película de superhéroes y ya. Pero cuando ves Spider-Man 2, yo creo que sí notas de, ok, esto es de horror. Incluso esta escena que es como de horror, donde le quieren quitar estos tentáculos al Doctor Octopus. Sí, dices, esto es de horror. O sea, como vi esto de morro y no tuve pesadillas, güey.
Exactamente, que de hecho sale John Landis en esa película, el director de el Hombre Lobo Americano en Londres.
Ah, esa película siempre la he querido ver, güey. No,
él es el doctor que está operando al Doctor Octavius.
Porque tiene varios... la liga.
¿Y qué es eso, no? Creo que se notó, porque no sé si lo notaron ustedes, en la de No Way Home.
Uh-huh.
El personaje más gris es el de Tobey Maguire. Por lo que dice Luis, él es Spider-Man como es, no tanto por él, sino porque tenía a Sam Raimi detrás escribiéndole y dirigiéndole. Por eso lo hizo quien es.
Creo que, o sea, también somos podcast de cine, tal vez no tan de cine de autor y la chingada, pero creo que los tres tenemos como que la sensación, o al menos el conocimiento, de que un director te puede hacer cosas buenas. No depende a veces tanto del actor, o yo creo que la mayoría de las veces. Pero cuando está muy bien dirigido, notas el estilo. O sea, tal cual. Así como puedes notar el destino de un Tarantino. Que, o sea, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Pero también de un Scorsese. Hasta de Bellatar, ¿no? De ver vacas pastando por 20 minutos.
Satan Tango, gran película.
Satan Tango, güey. No sé, hasta... O sea, estamos hablando de superhéroes, pero hasta cuando ves a un Yasuhiro Ozu, o sea, notas un estilo. Y yo creo que Ramiro hace un comentario tan atinado, que es que sus películas son sinceras. Y creo que para mí, las de los siguientes dos Spider-Man, al menos para mí, no son sinceras. Que sean disfrutables es otra cosa. Pero para mí no son sinceras en cuanto al director.
Uh-huh.
Y yo creo que para mí... La sinceridad que le pone, o sea, a mí me gusta el trabajo de director, me gusta el cine. Lo ves desde la primera de Evil Dead, Evil Dead 2, no sé. Y en la trilogía de Spider-Man lo notas, que mucha gente dice, no, es que nos gusta esto porque la infancia y la chingada. Pero yo creo que no haya sido eso, porque vimos películas en nuestra infancia que están horribles.
Canguro Jack, ¿no?
Canguro Jack, no, aquí no. Y no las miramos con nostalgia nomás porque las vimos de niños. Yo creo que también tiene que ver... No creo, yo sí soy fiel a mis creencias y yo sí pienso que el director tiene que hacer un buen trabajo como para pensarlos. ¿De qué año es la primera de Spider-Man? ¿2002?
2002.
Podemos hablar de 10 años, güey. No, 20 años, 20 años. Ver una película de hace 20 años y decir, ok, me siento bien viendo esta película, es buena, me gusta, puedo verla completamente, no solo por nostalgia, sino porque el director hizo algo muy bueno, güey, y quiero verlo, güey.
Exactamente. Creo que es parte de lo que mencionábamos, ¿no? De que es el estilo propio del director que se va viendo en cualquier cosa que hace, toca, produce. Y creo que es como podemos definir a Sam Raimi. Hace cine, pues sí, de ahí viene precisamente el término de cine de autor. Sea una comedia, o sea una película de horror, o un drama coreano de 3 horas en el que me quedé dormido, como la del coche. Pues eso, es un director que tenía una idea precisa de hacerlo, ¿no? Y no por tirarle mierda al MCU o algo, pero ¿qué pasa cuando sale Batman? Hablamos de eso el capítulo pasado o el anterior. Cuando sale de Batman, que tenemos eso en Matt Reeves. Un director que hace una película de autor de lo que quiere hacer con el personaje y pues está reviviendo a DC básicamente. Ya anunciaron secuela ayer o antier y pues es precisamente lo mismo. Es que pasa cuando agarras un director que sabe qué quiere hacer.
O sea, también lo vemos en el MCU. O sea, también lo vemos en Taika Waititi, lo vemos en James Gunn.
Ajá, y nomás ellos dos, ¿no? Que es lo que mencionamos cuando hablamos del MCU, ¿no? Que esos dos destacan, sus películas destacan por lo mismo. Por eso James Gunn lo pones a hacer cualquier cosa y siempre es lo mismo. Hizo sí. Peacemaker, es una genialidad, hizo Suicide Squad, es una genialidad. Porque no son los personajes o la historia, es él.
Exacto. Sí, y si te pones a destilarlos mucho, se parece muchísimo al concepto de Guardians y de Suicide Squad. De un equipo de gente no necesariamente heroica aprendiendo a trabajar entre ellos y la chingada. En Suicide Squad se diferencia en que lo dejaron alocarse con la parte de la violencia. Que no está mal, al final es lo que hablamos del estilo. Es lo que le gusta hacer y le sale muy bien. A mí las dos películas me gustan mucho.
Exacto. Y otra cosa que se me pasó mencionar ahora que mencionamos esto. Sin Sam Raimi no existirían tipos como Taika Waititi, David F. Sandberg o James Gunn, que es la misma calca del director pequeño de horror, indie, que lo ponemos a cargo de una gran película de superhéroes y funciona. Sam Raimi le pasó con Spider-Man, David F. Sandberg con Shazam, que ya tiene su secuela, a mí la primera me gusta mucho, creo que Ramiro también. Uh-huh. La James Gunn con Guardianes venía de hacer cosas bien raras con una productora que se llama Trauma, y luego ahora con la de... ¿cómo se llama la...?
Slither.
Y Taika, que tenía sus ideas de horror, tenía sus ideas un poco más indie, hizo la de What We Do in the Shadows y lo ponen película a hacer una de superhéroes y es una genialidad porque son tipos que saben qué hacer. Peter Jackson también, que es otra influencia, que él hace la de Braindead en Nueva Zelanda. No sé si la hayan visto ustedes.
Sí, yo sí la vi.
Y después hace El Señor de los Anillos. ¿Por qué funciona? Porque es un tipo, es un nerd que es fan de esas cosas y sabe muy bien qué hacer y pues quedan unos peliculones.
Uh-huh. Sí. Fíjate, me voy a desviar un poquito de Sam Raimi como tal, pero de los comentarios de la identidad de las últimas dos. Trilogías de Spider-Man, tampoco es el mejor director de la historia. Marvel.
Sí.
Siento que sí tiene estilo, pero tiene un estilo muy particular. Y para Spider-Man, quién sabe, para otro superhéroe, pero para Spider-Man en particular no funcionaba.
Él es el que hizo la de...
Creo que es más el guión y las actuaciones. Pero puedes tener el mejor guión del mundo y si el director no te lo sabe manejar, la vas a terminar regando. Va a salir una mala película. Y creo que, por ejemplo, en la primera de Amazing se nota algo competente. Más bien que ahí fue cuando Sony empezó a perseguir armar un MCU. Porque
yo creo que Sony se hizo Sony, ¿no? O sea, porque no solo en películas, sino Sony se hizo Sony. Y sí, para mala fortuna, la mala fortuna le tocó al Spider-Man de Andrew Garfield, ¿no?
Sí,
porque sí se veía competente, como dice Ramiro. La segunda ya, pues tal vez no nos gustó porque sí se ve que la producción, o sea, los productores le metieron mano, le dijeron, ok, por aquí no, quiero que me hagas un tercer acto que sea de superhéroes, o sea, no así, pero nosotros sí lo entendemos. Y pues le salió eso, ¿no? O sea, es mala fortuna. Pero no sé, o sea, sigue Ramiro, o sea...
Sí, creo que es eso de... Se nota eso de que Andrew Garfield le salió la mala suerte porque... ya todo lo que habla la gente de No Way Home se está concentrando mucho en sus escenas. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya lo pusieron en una mejor película, ya que si a Luis no le gustó tanto o así... Es de lo que más destacó, pero sí, regresando a Sam Raimi, se puede hablar horas de la trilogía. Y creo que yo la dejaría en que es de las... así sería como que mi punto final sobre las trilogías de Spider-Man. Es de las más sólidas como trilogía. E incluso con las flaquezas que tiene la 3, entre los tres tienes a un solo director contando una sola historia y se nota. Porque en otras películas de superhéroes, que es donde pasa mucho esto de los cambios, tienes a un director en una, luego otro en otra, entonces hay una pérdida de consistencia, y aquí tienes a alguien que te acompañó con el mismo personaje por 5 años. Salieron rápido estas películas. Y termina satisfecho al final de Spider-Man 3. Sientes que sí hubo un arco completo. Y eso es algo que me agrada.
Y bueno, o sea, sí me gusta eso de que... O sea, es una trilogía hecha por un director. Ya lo vimos con Peter Jackson, con El Señor de los Anillos, lo que quieras. Pero es que yo... O sea, ya estamos hablando de Spider-Man. No quiero entretenerme tanto, pero sí quiero como que escuchar su opinión. Y justo por este comentario que dice Ramiro, es por lo que a mí no me gustó esta última de Spider-Man No Way Home. Porque a mí este Spider-Man de Tobey Maguire, no nada que ver con la trilogía que yo vi. O sea, para mí nada tal cual, nada que ver. Y está bien, ¿no? O sea, no lo reprocho como un señor de 30 años que se queja en Twitter porque la película de Disney no cumplió sus expectativas. Pero, o sea, yo por lo mismo ya no vuelvo a ver esa película. O sea, no me pongo a criticarla y ya, nomás, ya no la veo. Sino más bien digo, ok, en vez de ver esta película, me pongo a ver una de la trilogía original. Porque yo ya no siento que el actor esté tan bien dirigido como Sam Raimi. Y es a lo que ustedes ya me han escuchado decir. Para mí, Far From Home, para mí es la inclusión forzada porque ninguno de los dos... actores para mí tuvo que haber estado ahí. Perdónenme, pero para mí inclusión forzada es que no sepan actuar. Y para mí estos estuvieron tan mal dirigidos que se me hizo inclusión forzada. La verdadera inclusión forzada, güey.
Nos vamos a poner densos con eso de la inclusión.
yo estoy algo de acuerdo con Luis. O sea, yo sí creo que era innecesario que no estuvo tan bien dirigido como tal. Pero lo creo que lo mencioné la vez que tocamos el tema de No Way Home. A mí la película me entretiene bastante, es fanservice y no veo nada malo en eso. Ya si me pongo a juzgarla como película, inclusive dentro del MCU, donde tenemos grandes películas como la primera de Iron Man, Infinity War, Thor la...
Ragnarok.
Ragnarok, la tercera, ¿qué otra? Black Panther. Pues ahí sí, pues ni cómo hacerle, ¿no? Pero si te dedicas y que es fanservice, sale los tres Spider-Man, está bien, no pasa nada. Y creo que salva mucho la película Willem Dafoe.
Sí. También Alfred Molina. Pero bueno, ya pues se está volviendo episodio de
No Way Home.
De Marvel. Entonces, pues ya no sé si quieran alguna conclusión sobre el director. ¿Cuál es, si tuvieran que elegir una película de la filmografía, ¿cuál sería para alguien que no ha visto ninguna? Que diga, ve esta y con esto tienes.
Yo dejaría dos.
Ok.
Yo dejaría dos. Dos películas que creo que se marcan mucho su estilo en sus dos pasiones, que es no tanto el cine de cómics, sino el estilo de como ese tipo de historias que cuentan los cómics, ¿no? El héroe, el antihéroe, el salvar a esto. Y creo que Spider-Man 2 define muy bien esto. Es algo que ya venía trabajando desde la de Darkman, por ejemplo. Esa, y Army of Darkness. Y otra cosa, hay una película de drama que se llama Simple Man, que es de Sam Raimi también. Y el tipo también sabe hacer drama, no solamente películas como más de horror o cómico o comedias o acción. Le sabe a muchas cosas. No exploró tanto eso porque pues no le gusta. Se entretiene más con otras cosas, pero pues es un bastante versátil el tipo.
Tú, Luis, ¿con cuál te quedarías? Ya vi.
Sí, yo elegiría también dos, vamos a elegir dos, ¿no? Elegiría Evil Dead 2 para que vieran su estilo completamente, para que vean de dónde está inspirado Spider-Man. Y yo sí elegiría Drag Me to Hell, porque a mí me gustó muchísimo esta película.
Gran película también.
Y sobre todo porque, o sea, estamos hablando de esto en el 2022, ¿no? Y hay tantas películas de horror que cuando vas al cine o buscas una película de Marvel o buscas una película de terror. Hablémoslo bien. Siempre en el cine es regla de que tiene que haber una película de terror, horror. Y casi todas han sido como que tan homogéneas, digámoslo. Que, ok, jumpscares y la chingada. Y Sam Raimi tomó esta película de Drag Me to Hell y dijo, ok, voy a hacerles unas así, pero la voy a hacer con mi estilo y le quedó chingoncísima. Drag Me to Hell a mí me gustó tanto, o sea, sí tiene jumpscares y lo que quieras, pero es ridícula. Tiene el estilo de Sam Raimi, tiene ese estilo de... Es tan absurdo, como ustedes dijeron, de que es divertida, o sea, voy a tomarme el horror, no algo como de, ah, ok, no, no necesariamente tienen que hablarme de religión o de que una chingadera, ¿no? O sea, na nada de eso, o sea, puedo pasármela bien, puedo ver una película de horror que esté buena y aún así divertirme, tal cual, y para mí esta película es de las mis favoritas de horror y la acabo de ver hace pocos días, ¿eh?
Es muy bueno. Me dio un tema también para cerrar, perdón que interrumpa. Pero Sam Raimi hace mucho eso. Cuando él saca Evil Dead, en el 84, creo que saca la primera, había mucho este auge de hacer películas menos serias. Era cuando teníamos ya las 1000 secuelas de Viernes 13. Y comenzaba como este subgénero de hacer comedia en el horror. Y él llega haciendo Evil Dead y fija como una pauta. Hace Army of Darkness y también fija como una pauta. Hace Spider-Man, fija una pauta. Y creo que también la fija en esta que dices, porque teníamos esos remakes o películas de jumpscare de los 2000, 2000, principios de 2010. Llega, hace esa y mientras es como una sátira de todo eso, también fija una pauta de cómo es hacerla bien.
Yo.
Sí.
Sí, esta no la vi, fíjate. Y porque, fíjate que siempre me dio la impresión, antes de saber quién era el director, viendo los pósters se veía como esas películas de horror que dice Luis que siempre tienes que ver en el cine. Como película genérica, y pues a lo que veo, como que empieza por ahí, le da su propio giro, que siempre es lo chido. Y es de lo que hemos, es lo, y es lo que hemos estado repitiendo mucho durante el episodio. Yo creo que me quedaría yo con Army of Darkness. Siento que es como que, para bien o para mal, y por eso la recomendaría, es como que Sam Raimi al 200. Entonces, si te gusta ahí, te va a gustar el resto, porque ahí es como que un overload de él. Esa fue mi reseña, por ejemplo. No, no hablamos de esta obra de arte en su momento, pero esta última de Rápido y Furioso, la de Fast 9, es como que todo lo mejor y peor de la franquicia al 200%.
En esteroides.
Y a quien le funciona, le funciona. Entonces yo por eso me quedaría con recomendar Army of Darkness.
Okay,
Y
okay.
pues bueno, aquí hasta aquí vamos dejándolo, porque por nosotros seguimos extendiéndonos horas y horas y terminamos hablando de lo mismo. Creo que ya vimos que tenemos opiniones del MCU, entonces pues quizás si hablamos de la de Doctor Strange, hablemos del resto de lo que va de la fase 40 o 4 en la que vayamos.
¿Quieres
Siguiente
terminar
semana, ¿no?
diciendo qué esperan? O sea, como, ¿esperan que esté bueno o mala? Así.
Yo me espero así que me entretenga, como tú dices, o sea, no, no pido más.
Luis. Yo también espero un producto de calidad lo suficientemente bueno como para disfrutarlo, ir al cine y que me guste, ¿no? Como Black Widow, que diga, no mames, ¿en serio pagué por esto?
Como
Digo,
Eternals, ¿no? Gran película.
ándale, ándale. No, esta yo sí siento que va a estar buena, se ve buena y yo creo que eligieron a un superhéroe muy, muy, muy bonito como para Sam Raimi, que es Doctor Strange, el Doctor Strange, perdón.
Entonces, muchas posibilidades, ¿no?
Que le permite alocarse, ajá.
Sí, le permite alocarse y en los trailers sí se ve que sí está como que para entrar en ácidos. Entonces, no sé, esperemos el miércoles a ver qué tal.
Yo espero lo mismo, no sé, yo quiero salir del cine diciendo acabo de ver una película de Sam Raimi más que una del MCU.
Sí, pues bueno, esperemos quédense atentos al feed de Spotify para que todos salgamos decepcionados la siguiente semana. Y pues nada, ya por fin nos llegó una sugerencia de tema, pero es hasta agosto, entonces Luis tiene tiempo de ver las películas. Ya, pues sí, síganos mandando sugerencias, aunque sea la misma persona que le siga, porque aquí eventualmente vamos a secar el pozo de los blockbusters y ya vamos a tener que hablar de cine de verdad y ahí nos vamos a congelar.
Pero sí, o sea, mándanos sugerencias, ¿no? @ aquí no del podcast en todo.
He tenido insomnio últimamente, recomienden películas, cine de autor.
Te van a decir la última de Harry Potter, ¿eh? Pero...
Pues Drive My Car, fíjate que funcionó para mí.
No, Javi, no puedo seguir en este podcast.
Va a acabar en mala nota.
Perdónenme, güey.
Pero pues ya terminando el podcast, ya saben, yo soy Javier.
Yo soy Ramiro.
Fernando. Ah, bueno, Fernando y Ramiro.
Ya, nos vemos la próxima.
Sí.